los embajadores.
Hemos escuchado muchas opiniones sobre el tema de Naciones Unidas, opiniones respetables, preocupaciones. Al final, yo creo que todos los opinadores tienen el mismo deseo, y es que esto salga bien. Por distintas razones, el señor presidente de la República escuchó distintas recomendaciones, conceptos, escuchó a su canciller, escuchó embajadores, escuchó a los negociadores. Y el presidente, como jefe de las relaciones internacionales de Colombia, tomó la decisión de ir al Consejo de Seguridad. Sobre este tema ayer escuchamos al profesor Cepeda y distintas voces que tienen preocupaciones. Pero también hay otras voces, como la de Julio Londoño, que tuvo mucha experiencia en Naciones Unidas, que dice que no, que esto puede salir bien. Para ponerle punto final a esta discusión, muy amablemente nos atiende el señor embajador de Colombia ante el Reino Unido. Néstor Osorio fue embajador en las Naciones Unidas. Néstor Osorio tiene una carrera diplomática no solamente por cuenta de las Naciones Unidas. Ha sido un negociador en potencia. Fue el zar mundial del café. Eso le significaba pues estar atendiendo conflictos con Vietnam y con Costa Rica y con Brasil y con Colombia y con los Estados Unidos. Y esa ha sido su vida por más de 30 años. Estuvo 2 años en el Consejo de Seguridad. Lo presidió, lo conoce como la palma de su mano. El presidente de la República, naturalmente con el apoyo de nuestra embajadora en Nueva York, le ha pedido a Néstor Osorio que diseñe el documento para ir al Consejo de Seguridad. Él, pues hay cosas que no nos podrá contar, que tienen una absoluta reserva, pero sí nos va a ayudar a entender las preocupaciones que tienen. Por ejemplo, comentarios como el que acabamos de escuchar de Marisabel. ¿Hasta dónde después, una vez se nos metan las Naciones Unidas en Colombia, van a terminar opinando de todo y participando de todo? ¿Y quién sabe con qué niveles de injerencia, de presencia armada o no armada en el territorio nacional? Y de tanto conflicto que hay alrededor, no solamente con las FARC, sino con otros problemas que tenemos, terminen opinando. Embajador Néstor Osorio en Londres, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, y muy a sus órdenes. Y muchas gracias por la presentación. Pero quisiera hacer una precisión. El señor presidente me ha solicitado que dé algunas explicaciones sobre el contenido y naturaleza de la decisión de acudir al Consejo de Seguridad. Pero el diseño del documento para ir al Consejo de Seguridad está más en las manos de la Comisión Negociadora de Paz y de la Embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Mi papel aquí es no como embajador en el Reino Unido, sino como un ex embajador en el Consejo de Seguridad, como usted lo ha mencionado, y en efecto pues he tenido la experiencia de participar en la redacción y en la aprobación o hasta en los vetos de 130 resoluciones en los 2 años en que estuve en el Consejo de Seguridad. Yo he oído algunas opiniones, he leído muchos artículos que se han escrito recientemente, y pues mi papel no es opinar sobre el tema. En un caso como esto, y cuando uno es un funcionario, el presidente da el contexto y el negociador negocia el texto. O sea que la discusión de si es mejor la Asamblea o si es mejor el Consejo de Seguridad o si es mejor otro organismo, yo creo que ya está un poco atrás. Ahora lo que tenemos que ver es cómo manejamos el procedimiento en el Consejo de Seguridad. Y para ello hay que tener 2 aspectos fundamentales para el análisis. Primero, que Colombia acude al Consejo de Seguridad de manera voluntaria. A Colombia no le están imponiendo nada. Y segundo, que lo hace para concluir un conflicto, no para resolver el conflicto. Y en esa conclusión del conflicto, una cosa muy puntual es crear una comisión con un propósito muy específico: verificar, constatar el cumplimiento de lo acordado entre las partes. ¿Y a qué se refiere ello? Al cese al fuego, al desarme y entrega de las armas, a la desmovilización, y precisamente como resultado de un acuerdo que haya entre el gobierno y la FARC, Ese resultado es lo que se convierte en la espina dorsal del mandato que debe tener la resolución. ¿Y cómo blindar al país para que no haya esas intervenciones, para que no haya una injerencia indebida? Es primero un claro reconocimiento de que el país, en el manejo del posconflicto, mantiene su soberanía, su autonomía, su independencia y la titularidad del proceso. En esa medida, el mandato debe ser muy claro y muy específico en cuál es su alcance, cuál es su cobertura, cuánto dura esa comisión verificadora, cuáles son sus limitaciones, y lógicamente el gobierno tiene que tener muy claro, y la comisión negociadora en La Habana y su contraparte, qué es lo que no se puede aceptar que se incluya en una resolución del Consejo de Seguridad. O sea que aquí yo diría que los riesgos de que se habla, sí, hay posibilidades, y a mí me tocó ser testigo de muchos casos en que los países que intervienen en la redacción de una resolución van diciendo, hay que poner este tema, acuérdense que hay esta circunstancia, y se van negociando unos aspectos de resolutivos que la forma de evitarlos es que, teniendo en cuenta los acuerdos a que se llegue en La Habana, cuando llegue el primer borrador de resolución a Nueva York, a Naciones Unidas, sea ya el documento que Colombia puede aceptar, y que si hay intentos de agregar, de incluir, de fijar condiciones, de poner obligaciones, pues Colombia retira su petición, porque es una petición que se hace cuando ya se tenga claridad sobre qué va a contener esa resolución al secretario general, para que le solicite al Consejo de Seguridad la creación de una misión política especial. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí no estamos en la creación de una comisión de mantenimiento de la paz. Aquí no se trata de crear un marco legal como los que están en un capítulo muy importante de la Carta de las Naciones, que es el capítulo séptimo, de contrarrestar amenazas a la paz o quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Aquí estamos en otra área, que es el área de contribuir a la resolución y a la finalización de un conflicto, y por ello yo creo que hay la posibilidad, existiendo los riesgos, sí, pero hay la posibilidad de controlar la preparación y la introducción de la resolución al Consejo de Seguridad.
A ver, embajador, si le entendí, voy a hacer una traducción muy simple. Es que vamos a apartarnos de qué está opinando la canciller y qué opina Cepeda y qué opinan los que están opinando. Vamos es a la realidad. El presidente de la República, en su sabiduría, considera que este tema debe ir al Consejo de Seguridad.
Así es.
Y se asesora de los mejores, como en este caso usted, por su experiencia. Usted está explicándonos más o menos la carpintería de lo que va a pasar. Si le entendí bien, para aquellos que tienen las preocupaciones que he expresado, en un borrador hay un seguro. Es decir, que no se está pegando un disparo el gobierno en un pie. Si por alguna circunstancia ese borrador llega a ser alterado o hay algunos temas que afecten las preocupaciones de quienes las tienen, el documento simplemente no llega al Consejo de Seguridad.
Eso es lo que yo creo que debería ocurrir, porque nosotros estamos voluntariamente acudiendo al Consejo, estamos pidiéndole un servicio a las Naciones Unidas y le decimos cómo concebimos ese servicio. Ustedes crean una comisión política especial, una misión política especial para que nos ayude a esto, que ni lo puede hacer una de las partes ni lo puede hacer la otra, y que hay que buscar un tercero, y ya ustedes han mostrado en diferentes entrevistas cuántos terceros podría haber, y finalmente lo más representativo del respaldo de la comunidad internacional a nuestro proceso de paz y su conclusión es el Consejo de Seguridad. Es donde está reflejada la capacidad, y así se lo ofrecieron específicamente al señor presidente de la República, Santos, los 5 presidentes de los miembros, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Tendrán que dar sus instrucciones, lógicamente, y serán sus cancillerías y sus embajadores quienes participen en el proceso, pero el respaldo fundamental y el acceder a decirles, sí, señores de Colombia, nosotros estamos dispuestos a ayudar a que ustedes puedan finalizar su proceso de paz en una forma ordenada. Porque esto no es una comisión de mantenimiento de la paz. Esta es una misión política especial que contribuye a la solución final de nuestro conflicto.
Qué bueno que usted habla de ese tema, porque quisiera recordar que el presidente de la República a veces se mete unos viajes complicadísimos, larguísimos, y termina en una cita con algún líder mundial que tiene representación en ese consejo. Lo que usted acaba de decir es que si el presidente tiene el apoyo de las superpotencias, si tiene el apoyo de la señora Merkel, si tiene el apoyo del presidente Obama, del señor Putin, si tiene el apoyo de las potencias que están en el Consejo de Seguridad, pues las cosas deberían ser más fáciles con los embajadores de esos países en el diseño de ese borrador.
Yo creo que es así, por la naturaleza misma de la decisión que se le solicita a las Naciones Unidas. Es que la decisión viene del organismo ejecutivo por excelencia de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es la Junta Directiva del Mundo. Y ese Consejo de Seguridad es el que tiene una capacidad de determinar y de asignar recursos y personal para cumplir ciertas misiones que tienen que ver con todo lo que se relaciona de la paz y de la seguridad internacional, incluyendo no solamente, como le decía antes, las amenazas a la paz o los quebrantamientos de ella, sino la finalización de los conflictos. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer muy claramente es llegar. Este es un traje sobre medidas que Colombia se manda a hacer y dice cómo quiere el traje. Es una forma de decir, yo necesito esto y me lo cose de esta manera. Si en el Consejo de Seguridad dicen, ah, no, es que aquí usted le vamos a poner un chaleco de este estilo y un pantalón así, no, ese no es el vestido que yo quiero. Y por eso en esa resolución y en ese texto, ese es un texto que tiene que llegar a Naciones Unidas muy elaborado, de acuerdo a lo que han las partes convenido. Y entre ello, que es otra preocupación que yo he oído de algunos comentaristas, está la estrategia de terminación o de salida y conclusión de la misión que acude a Colombia a hacer la verificación. Porque sí es un riesgo el que haya, según lo que ocurra en la verificación, la posibilidad, por ejemplo, si se dice esta verificación se hará en el término de 45 días, a lo mejor surgen inconvenientes y problemas para encontrar las armas en alguno de los frentes o algo de esa naturaleza y haya que prorrogarla, pero eso será solamente a pedido de Colombia. Hay muchas fórmulas de blindar la resolución y eso es un poco lo que yo quiero indicar para bajar el temor de que aquí vamos a quedar hipotecados indefinidamente a las Naciones Unidas y con un sistema de intervención. Es decir, yo parto de la base de que a partir de una decisión política tengo que hacer lo posible por dar todas las indicaciones de cómo se puede hacer un proceso ordenado en que la autonomía y la titularidad del proceso sea en manos de Colombia.
Embajador Osorio, usted aclara que la petición del gobierno colombiano pues es voluntaria, no es una imposición de las Naciones Unidas, es de aquí para allá. Sin embargo, la petición tiene que ser de común acuerdo de las partes, es decir, del gobierno colombiano y de las FARC. ¿Qué garantías tenemos de que esa misión política especial de la que usted habla llegue a Colombia y con quién se entenderá esa misión política si hay dos partes? ¿Se le dará cuentas o rendirá cuentas o se entenderá en términos diplomáticos con quién? ¿Con el gobierno colombiano o con las FARC? Porque las dos partes pues están diferenciadas y se requiere la petición de las dos partes para que esa misión se active.
El Estado, el representante ante las Naciones Unidas es el Estado colombiano, que lo representa el gobierno colombiano. El gobierno colombiano ha tenido un conflicto con una insurrección, con un movimiento rebelde, con el cual llega a una conclusión de paz. El gobierno es el vocero el gobierno solicita ante las Naciones Unidas y las Naciones Unidas responde ante el gobierno. La figura de que hay que informarle al uno y al otro, no, esto no es una partición de un país, esto no es el reconocimiento de otro gobierno paralelo ni de otra autoridad, sino que por eso hablo de la titularidad del gobierno, y eso es parte de las condiciones. La preocupación es válida, pero la claridad es que la representación la tiene el gobierno colombiano.
Embajador, usted ha dicho que lo que Colombia pide va con candado para que el Consejo de Seguridad no le sume ni le reste nada, pero una cosa es antes de aprobado el mandato y otra cosa puede ser después, en la aplicación sobre el terreno de ese mandato, cuando empiece la casuística, que siempre da lugar a interpretaciones. En ese escenario, ¿qué es lo peor que ustedes han imaginado y cómo Colombia puede seguir manteniendo el control ante el peor escenario imaginado por ustedes?
No, la verdad, aquí sí debo serle muy franco, no he pensado en ese asunto, y yo veo que si hay unos acuerdos entre el gobierno y las FARC muy específicos sobre lo que son los objetivos del mandato de la resolución de las Naciones Unidas, pues esa operación, que es una operación física, práctica, en el terreno, de constatar y de verificar que se ha cesado el fuego, de identificar y recibir unas armas en un plazo. Donde veo que podría haber alguna dificultad es en la duración que se necesite para recoger todo el material armado, y que pueda haber algunos inconvenientes por razones de nuestra geografía, por razones de dificultades que se puedan presentar. Pero yo creo que una de las partes importantes que tiene que tener la resolución es la estrategia de salida y conclusión. Y por eso el plazo de duración de la comisión es muy importante especificarlo, así como cuál es su cobertura, cuál es su alcance, hacia dónde se dirige. Puede haber necesidad de hacer esas verificaciones en diferentes sitios del país y coordinarlas, pero no pensemos en tragedias, sino pensemos en la operatividad del sistema.
Señor embajador, el presidente de la República ha mostrado en las últimas semanas su deseo por agilizar este proceso. Y es que estamos todos ya agotados, comenzando por los negociadores, el presidente y el propio país. Y por eso el presidente, cuando fue a La Habana, dijo: yo quiero una fecha. Y por eso envió al emisario para acelerar las cosas con una especie de cónclave que ya aceptó el señor Timochenko para acelerar. En ese orden de ideas de acelerar, quisiera preguntarle si la motivación también es acelerar, porque alguien me dice que los dos escenarios son la Asamblea o el Consejo. En la Asamblea hay yo no sé cuántos países, 170, 180, todos los países del mundo, y en la Asamblea eso se puede demorar entre 6 y 8 meses, me dicen, usted me corrige, y el representante de Tanzania levanta la mano y dice: no estoy de acuerdo, y se cayó todo. Un solo voto acaba con todo. Mientras que en el Consejo de Seguridad me dicen, y por eso acudo a usted, que es el que sabe, que este es un tema de semanas, no de meses.
El procedimiento en la Asamblea General es más dispendioso. Hay que hacer un trabajo puerta a puerta con los 194 miembros. Sí, es más largo, es más dispendioso. La obtención de las aprobaciones toma más tiempo, y allí hay también un riesgo muy alto de la intervención de los países en la resolución. Por eso, pero yo no quiero entrar en el debate de qué es mejor, si lo uno o lo otro, porque la decisión presidencial está tomada y lo que tenemos que hacer es ver cómo la hacemos operativa y funcionar en la mejor forma posible para que ese mecanismo, que, como le digo, es dictado al más alto y al mayor nivel por la Junta, el Consejo de Seguridad, que es la Junta Ejecutiva del mundo, se pueda hacer un poco más operativo. Ahora, condición previa, que el gobierno y la contraparte tengan mucha claridad y sobre lo que es el mandato y prácticamente sobre la redacción de la resolución. Porque yo creo que el respaldo de la comunidad internacional es clarísimo y se expresa a través de el canal más representativo que está en el Consejo de Seguridad.
Embajador, usted nos ha dicho que se va a hacer un traje a la medida del conflicto colombiano y ya que el presidente Santos tomó la decisión de irse al Consejo de Seguridad, explíquenos una cosa. Si el Consejo de Seguridad dice que sí, se destinarán unos recursos y un personal que vendrá a Colombia a hacer esa verificación. Eso probablemente uno cree muy difícil que en las relaciones internacionales las cosas se den gratis. ¿Cuál será entonces el compromiso y la contraprestación que tendrá que dar el gobierno colombiano por cuenta de que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad específicamente aceptó hacer esa verificación?
Es que la historia que estamos viviendo en Colombia es una historia que causa una absoluta y completa simpatía y apoyo en la comunidad internacional. Es en la convulsión en que vive el mundo, es la historia del éxito, el que un país que lleva casi 60 años en un conflicto lo pueda resolver. Para el Consejo de Seguridad es un bonus poder participar en una operación de esta naturaleza en que la resolución que dicta no es sancionando a nadie, no es creando unas circunstancias de intervención indebida para solucionar un conflicto, sino de la aceptación de participar en una decisión que es la de contribuir a la verificación de una paz que ha sido pactada por el gobierno y la contraparte. Yo no creo que esto implique una contraprestación de Colombia porque el Consejo de Seguridad, Colombia y el Consejo de Seguridad trabajarían de la mano para tener una historia de éxito en este mundo hoy día.
Embajador Osorio, usted habla de una misión política especial. ¿Cuál es el perfil de los integrantes de esa misión política especial? Porque la palabra política de entrada descarta la presencia de cascos azules en Colombia. Pero hay la otra posibilidad y es la de que la presencia sea de militares de otros países prestados a Colombia desarmados. O son personas de escritorio. ¿Cuál es el perfil de esa misión política especial?
Esa composición de esa misión es para ser pactada y para ser indicada en la solicitud que el gobierno colombiano le haga al secretario general, porque el procedimiento que se sigue en este caso es no que un día llegó Colombia con una resolución al Consejo de Seguridad, no que un día Colombia le pide al presidente de turno del Consejo de Seguridad que lo incluya en la agenda. Colombia le dirige una solicitud al secretario general para que le solicite el secretario general al Consejo de Seguridad la constitución de una misión política especial, porque esa es un poco la denominación con que se califica, que el Consejo de Seguridad, a solicitud de ese secretario general, incluye en la agenda para manejar. Será en la solicitud que haga Colombia que, lógicamente, tendrá que haber negociado, y ese es el papel de la embajadora de Colombia en Naciones Unidas, establecer con las Naciones Unidas cuál es la naturaleza, composición de esa misión según la instruyan desde la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Embajador Osorio, en términos internacionales, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede pedirle a la Corte Penal Internacional que suspenda algunas investigaciones y básicamente entonces al involucrar y tomar el camino del Consejo de Seguridad e involucrarlo en el conflicto colombiano, estaríamos tratando de contrarrestar y de detener en cierta medida la Corte Penal Internacional en caso de que en un futuro se abran investigaciones.
Yo creo que la materia que pueda corresponder eventualmente a la Corte Penal Internacional no puede, ni debe, ni tiene por qué ser involucrada en este proceso de la creación de una misión de verificación. Esto, la Comisión Penal Internacional no es uno de los órganos de las Naciones Unidas. El que es un órgano de Naciones Unidas es la Corte Internacional de La Haya, que es para otros temas. O sea que, por eso, mi advertencia desde un principio es que la forma de garantizar y de blindar que al Consejo de Seguridad va y del Consejo de Seguridad sale lo que Colombia y las y la contraparte han acordado es llegar con un texto que ha sido
embajador, permítame
negociado anteriormente. Sí.
Pero el jefe natural de la Corte Penal Internacional, al final de todo, es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
No, no. No, la Corte Penal Internacional le da informes, y es el fiscal de la Corte quien, cuando hay materia que en las resoluciones ha implicado sanciones o que el Consejo ha deferido a la Corte Penal Internacional un caso, hay un informe permanente. Y le voy a citar un ejemplo. Cuando el caso de Libia, que a mí me tocó vivirlo en la negociación de la resolución de sanciones, se incluyó que el Consejo le solicitaba o disponía que la Corte Penal Internacional asumiera y estableciera si el coronel Omar Gaddafi era o no responsable de crímenes de guerra. ¿Qué ocurre ahí? La Corte Penal de Justicia, con su fiscal, indaga si hay razón o no, y la autonomía es total de la Corte Penal para convocar o no convocar al señor, en este caso al señor Gaddafi, al juicio, y así ocurrió. O sea que el Consejo simplemente solicitaría o mandaría, pero en este caso nuestro no tiene por qué ni debe aplicarse ni abrirse la puerta a eso, porque los acuerdos van en un sentido diferente, y ya es claro, y la claro que la Corte Penal Internacional estará pendiente de los resultados, pero ya es claro que el tema de la aplicación de una justicia transicional es parte de las negociaciones. Pero le ruego el favor, yo no puedo meterme muy en este terreno porque ni yo soy negociador en La Habana, y mi papel aquí es simplemente dar unas indicaciones de cómo se debe construir.
Está el profesor. Estamos de profesor, Marisabel, estamos en cátedra.
Sí,
Marisabel.
Profesor Osorio, precisamente aprovechando el lujo de la presencia del profesor Osorio aquí en la W, yo quisiera insistirle, embajador, vamos a tener presencia de personal militar extranjero en Colombia a través de la misión política especial, bien sea cascos azules o bien sea personal militar desarmado. Por favor, aclárenos eso, porque es importante.
No lo sé porque yo no estoy en la minucia de la negociación de este tema. Yo no sé cómo será ni cuál será, sí, la naturaleza de la composición. Eso es con toda franqueza que le digo.
Eso es una, digamos, lo que le vamos a pedir a las Naciones Unidas que haga por nosotros es una cosa que el Estado colombiano debería ser capaz de hacer con sus instituciones, que es la verificación del cese al fuego y los lugares de concentración. Entonces hay un cierto peligro de que esa misión termine suplantando al Estado colombiano en muchas de sus funciones. Por eso es importante definir cuál es el perfil de esa misión.
Claro, hay que evitar que termine suplantando a las autoridades, y cualquier misión que se convoque tendrá que trabajar muy supervisada a su vez y muy de la mano del gobierno y de nuestras fuerzas militares. ¿Por qué las fuerzas militares de Colombia no son ellas y únicamente ellas las que pueden verificar y constatar la entrega de las armas? Pues porque las FARC no confían en ello. Eso es parte del juego y de la negociación, yo diría. Entonces, por eso surge, bueno, ¿quién va a verificar esto? Surge un tercero, y se ha hecho todo un abanico de posibilidades hasta haber llegado a este. Yo creo que aquí puede haber una combinación de personal civil y de pero ante todo, y esto sí creo yo, sin estar en la minucia de la negociación, personal externo armado no creo que vaya a haber y no debería haber en una misión de eso. Esto es muy importante, sí, porque aquí no se trata de una como esta no es una operación de mantenimiento de la paz, no implica la presencia de soldados armados. Puede que haya personal militar especializado, por ejemplo, en desminados, en identificar si este fusil es de verdad o es de mentira, en saber si este es el misil A322 o si este, es decir, porque aquí tiene que haber es un grupo de personas que puedan saber e identificar y relacionar y hacer un inventario de lo que se recibe, que esta es una cosa fundamental. Pero lo que yo no creo, y la misión política especial, la naturaleza de ella, es que no haya personal armado.
Fíjese, embajador, que lo complejo del tema, porque las fuerzas militares y la policía colombianas tendrán que responder por la seguridad de la guerrilla de las FARC desmovilizada. Además, le vamos a cargar la misión de proteger la vida de la misión política especial de las Naciones Unidas.
Pues yo creo que eso es parte de nuestra tarea y del ejercicio de nuestra titularidad del proceso. Es que si hay una misión externa, habrá unos sistemas de protección y de absoluta supervisión de lo que están haciendo. Aquí no viene ni una fuerza armada externa, ni una misión a determinar y trabajar absolutamente sola y autónoma. Aquí hay unos criterios de seguimiento que tienen que quedar muy claramente definidos.
Embajador, a propósito de toda esta inquietud internacional sobre el proceso de paz en Colombia, yo le quiero preguntar por esa invitación que usted tiene para hablar la próxima semana en una comisión del Parlamento británico sobre el proceso. ¿Qué tan importante es que aquí empiecen a mirarlo más detenidamente?
Pues no, esto es un ejercicio que prácticamente yo hago todas las semanas, no solamente en el Parlamento, en sus comisiones, grupos de parlamentarios, sino también en la academia, en las universidades. Aquí hay un grupo de organizaciones no gubernamentales muy grande y hay un gran interés por el proceso de paz en Colombia, y pues yo vivo, como viven yo creo mis colegas en los diferentes países, asediados para que expliquemos, contemos en dónde vamos, y se trata de una tarea absolutamente descriptiva basada en los informes, comunicados y conclusiones que van surgiendo de La Habana.
Embajador, muchísimas gracias por estos 40 minutos de clase, teniendo su agenda tan ocupada. Era muy importante porque usted tiene que entender que las personas, todo el mundo tiene el mismo ánimo, y es que esto salga bien, pero hay personas que tienen unas preocupaciones, inclusive usted también las debe tener, y pues usted lo que está es cumpliendo una misión ahora de ayudar a sacar esto adelante de la mejor manera. Por eso le agradezco su tiempo, las explicaciones, y desear que ese vestido hecho a la medida quede tal cual le conviene a Colombia. Y que si la prueba no es buena, uno no lo recibe, ¿no?
Exactamente, eso es así. Muchas gracias,
curioso,
por...
Curioso el ejemplo, ¿no?
Sí, qué curioso. ¿Por qué se le ocurriría lo raro, vestido,
sí,
no?
Sí, no, sí, que, y a medidas, y el sastre, que chaleco no vaya a ser de una categoría ni de un diseño que no salga bien.
Y el sombrero nunca indoor, ¿no, embajador?
Jamás.
No hablo del sombrero, no.
Nunca el sombrero indoor. Embajador Néstor Osorio, ante el gobierno del Reino Unido, gracias por su tiempo y su explicación, ha sido usted muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues lo que, Alberto, tenemos que tener claro es que hay una directriz presidencial con la que se está y no se está de acuerdo. Hemos escuchado a los que no están de acuerdo, que también tienen razones respetables, pero ya lo que hay es una estrategia del gobierno, la Comisión de Paz, la embajadora en Nueva York, y este hombre, pues Alberto, es que estuvo 2 años en el Consejo de Seguridad. Algo sabe, ¿no?
No, por supuesto. Por supuesto, en un momento de muchas resoluciones. Entiendo que él mismo redactó algunas de esas resoluciones. Y me parece que lo más importante es la claridad que tiene el embajador Osorio de advertir que el otro camino, el de la Asamblea General, sea muchísimo más dispendioso,
Alberto,
y doloroso.
Allá levanta la mano un país, le repito el ejemplo, Tanzania, no estoy de acuerdo, se acabó la película. Una sola mano tiene la posibilidad de veto, y el tiempo. Es que Asamblea, General Assembly, Alberto, son todos los países. Entonces sí, ahí son 6, 7, 8 meses, quién sabe cuándo. Aquí, si el vestido, la prueba del vestido no funciona, es decir, el borrador presenta los riesgos que tienen que ver con las preocupaciones que han expresado voces también muy respetables, pues no hay borrador y punto.
Y lo otro, algo que el exministro Julio Londoño y el exembajador Ricardo repitieron constantemente en sus intervenciones con la W, en el sentido de que es indispensable que la solicitud sea de ambas partes.
Sí. Pero, Julio, los más escépticos dirán que una cosa es la teoría y otra la práctica, porque en la teoría también pensábamos que nos iba a ir muy bien acudiendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver el litigio con Nicaragua, y quedamos sorprendidos y muy descontentos con el resultado. Entonces, esa experiencia que ha tenido Colombia de acudir a tribunales internacionales o a entes internacionales, pues no ha salido tan bien. Por eso ahí, digamos que los que son escépticos tienen un punto a su favor.
Claro, la preocupación es válida precisamente por eso, pero tal vez por eso es que esta vez nos estamos cuidando tanto. Ahora, si el que está dando la explicación es el embajador Claudia ante el Reino Unido, es porque el Reino Unido está jugado con el tema, ¿no?
Pues sí.
Quien está dando la explicación es el embajador ante el Reino Unido, pues es porque el Reino Unido está en el Consejo de Seguridad y está muy cerca de Colombia para que esto le salga bien, como otras superpotencias,
Julio,
Diego.
El Reino Unido está presidiendo el Consejo de Seguridad y hemos estado en contacto esta semana con los miembros del equipo diplomático detrás para saber si ellos ya están procesando algo. Una de las personas que trabaja al interior de la embajada del Reino Unido ante las Naciones Unidas me ha dicho que no pueden hablar al respecto porque son temas que están empezando a negociar. Entonces, en ese correo, es un correo escrito que tengo, que me envió hace un par de días, uno da y lo puede entender que ellos están ya con el tema tratándose en un continuamente. Ellos serían el pen holder, es lo que se llama las personas que harían la redacción final de lo que estaba hablando Néstor Osorio. Sería primero un borrador por las partes de Colombia y de las FARC, y después lo que eventualmente sería una resolución del Consejo de Seguridad.
O sea, están, traducción de pen holder, ¿están apadrinando la operación?
Ellos sí.
Sí, yo creo lo mismo.
Y probablemente esas reuniones de las que hablaba el embajador también tienen mucho que ver con ello, porque, como les mencionaba, ahí va a estar la próxima semana en el Comité de Asuntos de Conflictos del Parlamento explicando en qué va el proceso.
Diego, para que el embajador Osorio haya dado estos 40 minutos de clase sobre la resolución, esto tuvo que ser consultado con la canciller y con el presidente de la República, ¿no? O sea, un embajador para hablar de esto tiene que tener una autorización, y que sea él el vocero de esto, pues hay una clarísima conexión del trabajo del embajador, que es muy discreto, muy diplomático, con el Reino Unido, para que el vestido quede a la medida.
Pero si bien él dijo y fue enfático en mencionar que no se trata de discutir cuál era la mejor opción, si irse al Consejo de Seguridad o irse a la Asamblea General, si, frente a la pregunta que le hacíamos, si puede ser que la razón por la cual hayan decidido irse al Consejo de Seguridad es para involucrarlo en la solución del conflicto armado en Colombia, y así en cierta medida poder contrarrestar a la Corte Penal Internacional, porque como bien lo explicó el embajador Osorio, si puede el Consejo de Seguridad hacerle una petición a la Corte Penal Internacional de parar algunas investigaciones.
Yo tengo,
y ese es el coco y el miedo que tienen muchos.
Yo tengo información que, además de eso, Camila, que tiene todo el sentido, el tema de la velocidad también pesó mucho en la decisión del presidente. Es que no es lo mismo hablar de semanas que hablar de meses con 180 países en la discusión.
Claro, pero como las FARC tienen ese temor, y siempre en estos 3 años de discusión sobre la justicia transicional, el coco y el que se ha llamado cuando se pone en el debate es que la Corte Penal Internacional puede entrar a investigar a pesar de lo que decidamos aquí en Colombia en nuestros conflictos, sí hay un artículo que permite al Consejo de Seguridad suspender las investigaciones, sí, o el enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional, y eso podría darle una especie de garantía a la contraparte, que en este caso son las FARC.
El artículo 14 que mencionaba el señor Cepeda ayer en nuestra entrevista aquí en la W, pero hay algo importante que es bueno destacar, que lo decía Julio, y es que el hecho de que pase al teléfono Osorio, el hecho de que pase al teléfono a explicarlo, sí dice mucho del interés y el afán que tiene la presidencia de cara a que salga esto adelante, sobre todo con lo prudente que fue Osorio y que ha sido siempre él en su papel diplomático al interior del manejo de Colombia de cara a las Naciones Unidas. Este hombre fue embajador acá y presidió el Consejo de Seguridad en varias oportunidades y en momentos muy difíciles, como le estaba contando ahora. El Tratado de Roma es el que da la facultad al Consejo de Seguridad Seguridad de decirle a la Corte Penal que justamente no intervengan en algún momento de las investigaciones de un país finalizando su conflicto, y ahí es donde recaería esa separación.
¿Sabe cuántas resoluciones firmó este embajador en el Consejo de Seguridad, Diego? 162 resoluciones. 162 tienen la firma de Néstor Osorio.
O sea, esa es la de Libia.
Imagínese. Esta es la doble.